mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días, buenas tardes. Donde quiera que se encuentren nuestros hermanos que nos acompañan ahora en esta meditación que realizamos semana a semana, caminando hacia Shambhala, el faro camino a Shambhala. Agradecemos al gran equipo de producción de Radio Mantra FM, que gracias a ellos podemos realizar semana a semana esta actividad de servicio. También saludamos a todos los hermanos que nos están escuchando por el reproductor, los que nos siguen en el chat y a todos aquellos quienes lo harán en diferido en su momento. Y claro, saludamos a los compañeros que en esta ocasión estamos compartiendo este momento. Y nos vamos hasta Diamante, Argentina, y ahí se encuentra nuestra amiga y hermana María Teresa. Tere, buenos días para ti. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Muy bien. Y esperando el momento para compartir con todos nuestros oyentes un programa muy, muy bueno, muy bello, muy necesario, ¿no? Sí. Para participar. Y realmente es un llamado al servicio. Gracias, gracias.
Gracias a ti, Tere. Y en Buenos Aires se encuentra nuestra amiga y hermana también, Nilda. ¿Cómo estás? Buenos días para ti.
Buenos días para ti y para todos y todas. Bien, bien, bien. Bastante ocupada con el tutorado de las tomateras, pero como siempre la tarea con la tierra es muy, muy significativa en nuestro camino. Así que energizada y esperando contenta nuestra tarea. Gracias.
Gracias, Nilda. Y nos vamos hasta La Paz, Bolivia, y ahí se encuentra también nuestra amiga y hermana Lucía. Lucía, ¿cómo estás? Buenos días para ti.
Hola, Ricardo, buenos días. Buenos días, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Bueno, contenta de estar un día más, un programa más. Gracias a la vida que nos permite hacer este servicio. Gracias, Ricardo.
Gracias a ti, Lucía. Y ahora nos trasladamos hasta las cercanías de Barcelona y ahí se encuentra nuestro amigo y hermano Jesús. ¿Cómo estás, Jesús? Para ti, buenas tardes.
Buenas tardes, buenos días para vosotros. Un día bastante frío. Hay que decir que dentro de una semana, pues finalizamos el mes de enero, el tiempo pasa volando, y que estamos en la edición 438 del Faro Camino a Shambhala.
Así es. Gracias, Jesús. Y un servidor, Ricardo, desde la Ciudad de México. Continuamos hoy con el ciclo sobre la ley del esfuerzo grupal y nos referiremos a varios tipos de grupos de actividades de servicio. Continuaremos con los triángulos de luz y de buena voluntad. El símbolo de la ley del impulso magnético son dos bolas de fuego unidas por un triángulo de fuego. Decirles también que desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Y trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio, las leyes y principios de la nueva era. Y para introducirnos en el tema, tenemos que la red etérica del planeta es suficientemente estable y equilibrada para responder en forma adecuada a las nuevas y poderosas fuerzas que podrían afluir y afluirán para expresarse objetivamente. Debemos recordar que la liberación de la energía atómica tuvo un efecto más poderoso en la red etérica que en el vehículo físico denso del planeta. Todas las veces que fue utilizada la bomba atómica, siendo el hecho en sí significativo, ha desgarrado la red etérica, formándose cada vez una zona de perturbación, cuyos resultados futuros serán muy poderosos, aunque hoy todavía insospechados. La formación de triángulos de luz y de buena voluntad, que es esencialmente la manipulación de energía de acuerdo al estipulado canon mental, está definidamente relacionada con estas zonas de perturbación. Y aquí, Lucía, tenemos una primera pregunta. Debe siempre recordarse que la luz es energía activa y el amor también es una energía. ¿Qué nos podrías comentar, Lucía?
Pues realmente es así, Ricardo, gracias. Es conveniente tener en cuenta que la luz y materia son científicamente términos sinónimos y que la red de luz es verdaderamente sustancia, por lo tanto, portadora de la energía de buena voluntad. En consecuencia, debe comprenderse que es una sola red compuesta de dos tipos de energía. Por esta razón, la tarea de crear triángulos es de dos categorías. Algunas personas trabajan más fácilmente con una energía que con otra. Resulta también interesante observar que los triángulos de luz están relacionados con la sustancia, están relacionados con la energía que el género humano maneja familiarmente y también están relacionados con la materia etérica. Los triángulos de buena voluntad son de origen jerárquico. La formación de triángulos de luz y buena voluntad es para crear una red interna de personas consagradas a expresar la buena voluntad. Es para utilizar el poder de la invocación y para acrecentar la comprensión en todo el mundo. Y este movimiento ya ha comenzado. Este es un procedimiento poderoso y práctico que requiere difusión. Se nos pide con toda claridad formar triángulos de luz y de buena voluntad, pues es muy evidente la necesidad de un claro pensar. La jerarquía pide que la ayuden y apoyen en la palestra de los asuntos mundiales. El maestro pide movilizarse y trabajar rápidamente como un grupo unido al trabajo de triángulos, lo cual es de fundamental utilidad y debe difundirse ampliamente. La fortaleza y utilidad de este grupo dependerá de la unión y el amor internos del trabajo unido, neutralizando todas las reacciones de la personalidad. Se ayudarán mutuamente en los niveles donde sea necesario. Que este grupo trabaje silenciosamente y, como lo hace la jerarquía, impersonalmente, detrás de la escena. En este punto, Jesús, preguntarte, ¿el origen de la red en sus dos aspectos es jerárquico? ¿Qué nos puedes ampliar?
Pues mira, vamos a decir que sí. Los maestros trabajan con sustancia, es decir, con luz, pero no con materia. El trabajo que realizan los miembros de triángulos es, en consecuencia, estrictamente mental y excesivamente poderoso cuando se hace en forma correcta. La energía sigue al pensamiento y el trabajo de triángulos es dirigir el pensamiento. Por lo tanto, se clasifica en dos categorías. Invocar la ayuda divina, luego dirigir las energías de luz y amor que fueron invocadas a los seres humanos de todas partes. De acuerdo a la actitud que asuman los pueblos, serán registradas como iluminación y buena voluntad. Este trabajo es profundamente científico, pero fundamentalmente simple, mediante el que se extrae y pone en actividad las energías espirituales. Y en este sentido, los trabajadores construyen en términos de luz, utilizando la energía mental que afluye desde el alma, y alineados con la jerarquía, se proyecta la forma mental de triángulos en una red etérica de luz que envuelve al planeta Tierra, disipando toda sustancia no iluminada, el espejismo, siendo canales de distribución de energías unificadoras para que la voluntad divina, la voluntad al bien, llegue como buena voluntad a la familia humana, estableciéndose rectas relaciones humanas en todo el planeta. Por medio del pensar claro pensar, el pensamiento dirigido y la percepción mental pueden convertirse en objetos del deseo humano. Las ideas son simplemente canales para las nuevas y deseadas energías divinas. Los ideales son estas ideas reducidas a formas mentales y presentados como tales al público. Las ideas se convierten telepáticamente en ideales. El trabajo de la red de luz y buena voluntad, enfocado en el plano de la mente, consiste en utilizar este conocimiento a fin de afectar a la conciencia pública. Estos son puntos que deberían ser simplificados y gradualmente enseñados con el más claro lenguaje a todos los miembros de triángulos. El trabajo de triángulos consiste en trabajar con las mentes humanas y con un factor empleado y explotado por los dirigentes. El esfuerzo estriba en plasmar en las mentes ciertas ideas necesarias para el progreso humano. Aquí, María Teresa, tenemos una nueva cuestión. ¿Los seres humanos reconocen la oscuridad y el sufrimiento? ¿Qué podrías ampliarnos?
Bueno, sí, Jesús. Por ello dan la bienvenida a la luz y están cansados de odiar y luchar. Y en consecuencia, dan la bienvenida a la buena voluntad. El plan divino será restablecido en la tierra por la iluminación y la buena voluntad. Y cuando esto tenga lugar, el Cristo retornará a la tierra. En realidad, el Cristo jamás dejó la tierra y cuando se despidió de sus discípulos dijo: «He aquí, yo estoy siempre con vosotros hasta el fin de los días». Sin embargo, su presencia no es reconocida por las mayorías y solo la presienten y esperan vagamente los religiosos de todos los credos del mundo. Es decir, en primer lugar, el retorno de Cristo se expresará por el surgimiento de la conciencia crística en los corazones de los seres humanos de todas partes, siendo su primera expresión la buena voluntad. En segundo lugar, los discípulos de todas partes serán cada vez más sensibles a la cualidad, voz y enseñanza de Cristo. Serán influidos por Él en muchos casos, así como anteriormente influyó a sus discípulos, a su discípulo Jesús, por esta influencia que ejercerá sobre los discípulos de toda la tierra, se multiplicará a sí mismo repetidas veces. La eficacia y el poder del discípulo influido será asombrosa. Cuando retorne el Cristo, florecerá muy activamente la conciencia crística entre todos los humanos. Cuando los discípulos trabajen bajo el reconocimiento del Cristo, llegará el momento en que nuevamente y en público volverá a caminar entre los humanos. El Cristo podrá ser públicamente reconocido y realizará su trabajo en los niveles externos de la vida y también en los internos. Para estos tres acontecimientos que están relacionados con la divinidad inherente humana, la jerarquía trabaja y se prepara y registrará esencialmente otro de los resultados del exitoso empleo de la gran invocación a fin de ayudar en esta tarea de preparación. Y acá tenemos una pregunta, Nilda, para vos, que dice así: ¿Los triángulos de luz y buena voluntad son invocadores? ¿Qué puedes decir?
Bueno, te doy gracias. Sí, claro, son invocadores y constituyen el ABC de la futura ciencia de invocación. Su fuerza depende, en un caso, de la profundidad del sentimiento y en el otro, de la fuerza de voluntad con que han sido creados. Dicho trabajo debe ir adelante. Debido a que el concepto es nuevo y tan diferente de todo lo proyectado hasta ahora, parece imposible realizarlo. El proyecto de los triángulos tiene su incentivo en las fuentes etéricas más elevadas, tan elevadas que algunos discípulos lo consideran extremadamente difícil, complicando por su modo de pensar su esencial sencillez. Otros consideran que es lo más simple del mundo y por el énfasis puesto sobre el ángulo exotérico y organizador, también obstaculizan la creación del verdadero tipo de triángulo. Los discípulos deben ser conscientes del verdadero plan propuesto y hallar los medios para poner en claro la posición intermedia entre las dificultades presentadas. El trabajo de triángulos en general representa dos aspectos. Por una forma está la formación de las redes por una parte está la formación de las redes de luz como intermediarios entre la jerarquía y la humanidad. Y por la otra, el desarrollo al mismo tiempo de una red de buena voluntad. Esto nos lleva a considerar que la red de luz está desarrollada por el aporte de cada aspirante o discípulo que, al dedicarse amorosamente al trabajo de triángulos, sincronizando la personalidad con el alma, posibilita el descenso y la afluencia de la luz del alma a la red. Este trabajo estimula el cuerpo etérico de nuestro logos planetario hacia su transformación de una retícula cuadrada a una red triangular, que se percibe como una estructura reticular más eficiente para la circulación y cobertura del espacio por parte de la energía espiritual. No es trabajo intelectual y práctico que se pide realizar y realizarán los hombres y mujeres de buena voluntad. Tampoco es lo que algunas personas ansiosas consideran como trabajo de buena voluntad o una fase del mismo. Entonces, Ricardo, la formación de un triángulo de luz concierne al depósito de energía en el aspecto interno y etérico de la vida.
Sí, Nila, mira, este es un hecho que permitirá que progrese el trabajo exotérico de hombres y mujeres de buena voluntad. No es la buena voluntad en sí, sino la creación de triángulos de energía dentro del cuerpo etérico del planeta, deliberadamente cualificados por la buena voluntad. Las dos fases del trabajo son lógicamente complementarias. Los triángulos de luz deben estar cualificados por la buena voluntad o convertirse en agentes de ella. Así, los dos grupos se interrelacionarán estrechamente. A medida que la humanidad construye o crea los triángulos de luz y de buena voluntad, invoca realmente una actividad de respuesta de dos budas de actividad, del que actúa por medio del aspecto voluntad y del que lo hace por medio del aspecto amor existente en la humanidad, aplicado inteligentemente. Posteriormente, cuando comience el verdadero trabajo externo, su potencia se manifestará objetivamente, porque los budas de actividad serán gradualmente conscientes de la existencia de la forma mental por la naturaleza de su luz y su cualidad de buena voluntad. Entonces, a medida que surja la necesidad y la emergencia, verterán sus vidas en ella. Paulativamente regirá la voluntad de Dios como lo expresa el precepto. Paralelamente a esto, tendremos en todo el mundo el trabajo de los hombres y mujeres de buena voluntad, pero será en sí totalmente objetivo, mundial y asombrosamente útil. El grupo interno formado transformará conscientemente y remodelará geométricamente el cuerpo etérico planetario, contribuyendo decisivamente en la magnetización del vínculo entre la red de triángulos y la jerarquía. Patrones de energía espiritual triangular recorren toda la red de punto a punto, precipitando una continua corriente de amor puro desde los reinos superiores. En un mundo atribulado, pero despertando, estas puras ondas de energía iluminan la conciencia humana, tocan los corazones humanos y elevan la mirada de la humanidad a la amplia extensión y panorama de los mundos internos. Y con todo esto, Lucía, preguntarte, ¿cómo movilizar las energías creadoras de la buena voluntad? ¿Qué nos puedes comentar, Lucía?
Sí, Ricardo, gracias. Algo muy, pero muy importante. El trabajo consciente de triángulos tiene la respuesta. Dentro de la mente se crea una diferencia de energía potencial destinada a movilizar las ondas o corpúsculos etéricos cargados de buena voluntad. Y con el ritmo del corazón, esta energía potencial se convierte en energía dinámica. Esta energía es de elevada vibración y que circula por el interior de los triángulos previamente establecidos. Estos corpúsculos de luz durante su circulación impactarán con aquellas otras partículas etéricas que aún conforman la red cuadrada que cubre el planeta. Y en este campo de batalla de la red etérica del planeta es donde el discípulo debe hacer sentir su presencia, trabajando desde y con la mente para guiar a las nuevas energías creadoras triangulares, llevando armonía y unidad a los hombres y naciones que conforman el mundo presente. La ley del impulso magnético rige la relación entre las almas que, al manifestarse por medio de la forma, entran en mutua armonía. Por la correcta comprensión de esta ley, el ser humano llega a conocer su vida subjetiva, llega a manejar el poder subjetivamente y a trabajar conscientemente en y en la forma. Mientras mantiene su polarización y su conciencia en otra dimensión, y actúa detrás de la escena. Así, la ley del impulso magnético puede empezar a controlarlos cuando únicamente, como grupo, constituyan en forma unida canales para prestar servicio con total olvido de sí mismos. Queridos compañeros, hermanos, la bibliografía consultada para hoy son La exteriorización de la jerarquía, El discipulado de la nueva era 2, los rayos y las iniciaciones de Alice Ann Bailey, también los boletines de buena voluntad y los cuadernos de meditación para la nueva era. Bueno, nos vamos a una pausa, quedando a la espera de sus preguntas, y ya retornamos. Gracias.
Vive el presente, sin olvidar el pasado, pero también mirando hacia el futuro. 91.9 Mantra FM.
Comunicarse con el Faro, puedes hacerlo al mail elfaro.caminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como el faro.caminoayambala. Yambala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Bueno, compañeros, amigos, hermanos en el camino, vamos a continuar esta etapa en este segundo bloque. Como decíamos, con la ley del esfuerzo grupal, y en este caso triángulos de luz y de buena voluntad, que realmente son actividades grupales, ¿no? Y se nos agrega que el símbolo de la ley del impulso magnético son bolas de fuego, dos bolas de fuego unidas por un triángulo de fuego, ¿no? Esto quizás podríamos desarrollarlo en otro programa. Sinceramente queda mucho ese símbolo. Y tenemos una primera pregunta que dice: ¿por qué es fundamental la formación de triángulos de luz y de buena voluntad? ¿Qué pueden decir, compañeros?
Lo que pasa es que nos lleva a recordar que nuestro planeta, como todos los seres, tiene un cuerpo etérico. Un cuerpo etérico que en la evolución del planeta tiene que ser cuidado y tiene que ser transformado, cualificado cada vez más. Pero resulta que ha habido hechos que han dañado esa red etérica del planeta. Y hoy, en esta evolución de la humanidad, es fundamental restaurar esa red. ¿Y qué mejor que hacerlo con esa serie de triángulos, esa red de triángulos que son de esas dos energías, de luz y de buena voluntad? Y va supliendo aquellos cuadrados que ha hecho la humanidad con su mal actuar y pensar y sentir. Por lo tanto, el estar trabajando en forma consciente para que se restaure esa red etérica, creando y fortaleciendo triángulos de luz, buscando a otros hermanos que también quieran hacer esa misma labor e invocando, realizando la gran invocación. No solo es un trabajo necesario, sino que es fundamental colaborar para que esa red pueda en verdad crecer y cumplir la gran labor que se espera de ella. Sí, Tere.
Sí. Bueno, adelante.
Sí, sí, solo para complementar, porque ya Ricardo fue muy explícito, pero evidentemente son muchas las razones que sostienen la importancia de esta formación de triángulos. Primero, por definición, ya que la red de triángulos, si la sostenemos y fortalecemos grupalmente, puede ser una formidable herramienta para invocar la voluntad divina e irradiarla en forma de luz para que llegue a la humanidad como voluntad del bien, de modo que vayamos construyendo cada vez más claramente las correctas relaciones base de la evolución para nuestra era. En el mismo sentido, y un poco relacionado con lo que decía Ricardo, no hace falta recordar la importancia del triángulo como figura clave de la geometría sagrada. Realizando esta tarea estamos contribuyendo a sanar la red etérica del planeta, dañada por diversas acciones, emociones y pensamientos humanos. Sin olvidar que estamos aportando para que dicha red etérica basada en el cuadrado pase a estar compuesta de triángulos, marcando así la evolución de nuestro logos planetario y del planeta en sí, en su camino evolutivo para ser un planeta sagrado. Gracias, Tere.
Gracias a vos, Nilda. ¿Lucía?
Sí, María Teresa, gracias. Algo importante que también tenemos que tomar en cuenta es la energía sigue al pensamiento. Esto lo hemos escuchado pues muchas, muchas veces, ¿no? Y cuando vamos entrando a este estudio, lo primero que nos dicen es esto. Entonces, es algo que lo tenemos que tener presente. La energía sigue al pensamiento. Cuando hablamos de energía, también hablamos de los devas, de los ángeles, porque este trabajo de triángulos no puede ser efectivo si es que no estamos trabajando con ellos, porque los ángeles son los que van a llevar esta energía de buena voluntad y van a transmitir, digamos, esta energía de buena voluntad a las mentes de la masa humana. Y así, de esa manera, el poder purificar, podríamos decir, la red etérica del planeta. Gracias, Tere.
Muy bien, gracias, Lucía. Jesús,
Pues mira, es interesante el tema de triángulos porque es una forma científica de construir algo práctico. Los que venimos de las iglesias organizadas, pues con pedir y pedir y pedir, pues lo solucionábamos todo. Claro, el grado de petición era tan absurdo que la respuesta pues iba en la misma línea. Claro, aprender a través de un mantra tan poderoso, utilizarlo de forma científica para dividir los cuadrados, porque el objetivo de triángulos, aparte de la red etérica, es desintegrarlos convirtiéndolos en triángulos. Si se pudieran ver etéricamente, nos sorprendería que son triángulos de oro. Unos están mejor, otros están rotos, otros están, bueno, pero están ahí, eso está ahí, es la red etérica. Y no está en todas partes, no está completa por todo el planeta, se cae, se sube, etcétera. Tiene importancia porque es el trabajo que nos han asignado a nosotros. En el fondo, un triángulo lo único que viene a representar es que nosotros somos una tríada dentro de un cuadrado. Por lo tanto, esa tríada dentro del cuadrado, cuando se comparte, realmente posibilita que la energía pránica del logo solar, evidentemente, impacte en la humanidad. Ese es el trabajo que se le pide al cuarto reino. Lo que pasa que ese trabajo, como es tan sencillo, todo lo de buena voluntad es tan sencillo desde el punto de vista del estudio esotérico, pues se ha desdeñado bastante como no práctico. Se prefiere estudiar a lo mejor cosmogénesis, antropogénesis o fuego cósmico, pero lo que es una cuestión práctica, uno tiene ya bastante con su meditación. Y no nos damos cuenta que una manera inteligente de trabajar con el reino dévico es precisamente invocarlos, mediante la gran invocación y las visualizaciones del triángulo. Vicente enseñó el tema, el poder de la imaginación en el Tratado de los Ángeles. Algo increíble porque, a ver, para una formación científica lo de la imaginación pues no cuadra mucho. Pero él da su explicación. Cuando esta imaginación está sostenida en el tiempo, evidentemente se construye una forma mental.
Gracias, Jesús. Quiero agregar en relación a la geometría que, bueno, tenemos hoy una trama etérica cúbica o cuadrada, porque en realidad se hizo, de acuerdo a lo que conocemos hoy, ¿no es cierto?, esa trama se realizó en el sistema solar anterior, que primero eran formas irregulares y se convierten en cubos perfectos, finalmente, ¿no?, en la trama etérica. Pero en el sistema solar actual es necesario, aquello respondía a la, digamos, estructuración de la personalidad humana, y en esta época, en la personalidad de varias entidades, ¿no? Y en esta época lo que se trata es de la experiencia del alma. Entonces, por eso la formación triangular o piramidal, como le llamamos, ¿no? Lo que permite también, claro, ingresar la energía de amor con mayor potencia y progresividad o acrecentamiento. Y posteriormente tendremos, incluso en este mismo sistema, la formación de algunos triángulos de voluntad, ¿no es cierto? Pero eso será eventualmente en el próximo sistema, con mayor esplendor. Ahora ya hay quienes trabajan, pocos, con triángulos de voluntad, que están generando dentro de esta trama triangular que intentamos los aspirantes, esferas de luz, ¿no? Ya no pirámides, sino esferas de luz, por la propia evolución de la geometría y del trabajo con los devas, como bien mencionó Jesús. Y entonces vamos directamente a la meditación o a la cápsula. ¿La cápsula, Nilda?
Bueno. ¿Sí? Bueno, pasamos entonces a la cápsula sobre la belleza. Vamos a leer un fragmento del parágrafo 85 de Hermandad, de Elena Ruerich, que dice así: la bienaventuranza del pensador, o el tormento del pensador. Es costumbre representar al pensador como atormentado. Mas si tú le preguntaras si él desearía liberarse de semejantes angustias, cualquier pensador responderá que no. En la profundidad de su conciencia, él experimenta una gran bienaventuranza, ya que el proceso de pensar es uno de los goces más grandes. La gente solo tiene dos verdaderas dichas, el pensar y el éxtasis ante la belleza. Nos preparamos entonces para la meditación.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Pronunciemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Decimos tres veces la palabra sagrada. Inspiramos. Oh. Meditemos sobre el siguiente pensamiento. ¿Cómo podemos incrementar la luz del mundo? ¿Cómo podemos incrementar la luz del mundo? Digamos salutaciones al Cristo. Él, Acuario, el dador de vida más abundante. Entonemos el siguiente mantra. Más radiante que el sol, más puro que la nieve, más sutil que el éter. Ese es el yo. El espíritu que mora en mí. Yo soy ese. Ese soy yo. Al entonar la palabra sagrada 3 veces, visualicemos que la luz, el amor y el poder rodean nuestro planeta. Inspiramos.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y los principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos pueden escribir directamente a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien en on demand en Mantra FM. Nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal coordinado. Y durante la semana caminaremos todos juntos hacia Shambhala.
Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.